Miguel Ángel Puente, periodista deportivo, compañero de aquí de la casa y también escritor. Estás ahora en plena vorágine presentando tu nueva novela, la tercera ya, titulada El guardián del libro de los muertos. Una obra que así de primeras, Miguel Ángel, suena curiosa porque mezclas mitología vasca, leyendas mayas, escenarios muy bilbaínos, el Necronomicón y luego además pues una trama cargada de suspense, acción y debates entre el bien y el mal. Y todo esto comienza con una pregunta que es, ¿y si nada hubiera ocurrido por casualidad, no?
Pues sí, he mezclado muchas cosas, sí, es verdad, ahora que lo dices, digo, ojo, ¿cómo se me ha podido ocurrir tantas cosas en una misma novela? Pues sí, al final quería buscar la forma de poner en valor distintos escenarios de Bilbao y su historia, y a raíz de todo eso, incluso en la mitología vasca, incluso los apellidos vascos que son topónimos, y a cuenta de todo eso, bueno, pues hemos entrelazado una trama que junta todas esas cosas para intentar entretener al lector, que es de lo que se trata. Y ya de paso, si encima puede conocer cosas de Bilbao, de la ciudad, que no conocía, pues mire sobre hojuelas.
Porque, claro, en esta novela tenemos un protagonista que se llama Adur Saitegui, con esa importancia de los apellidos que dices, que ya lo dices en la sinopsis, hereda un linaje que lo enfrenta a desafíos extraordinarios, pero mi duda es, ¿Adur es también una persona o un ser excepcional? ¿O es un hombre normal y corriente que se enfrenta o que tiene un objetivo fuera de lo común? ¿En qué te basaste para crear este personaje?
No me basé en nadie en especial. Es una persona que intenta vivir como cualquiera de nosotros. Es una persona estudiada porque a raíz de todas las enseñanzas y todas las indicaciones de su abuelo sacó la carrera de historia, aunque él ejerce como inspector de la Ertzaintza, que es lo que verdaderamente le ha gustado ser toda la vida. Y bueno, no es que sea un ser extraordinario, es que se tiene que afrontar un legado que le ha venido de generación en generación de proteger un libro con poderes extraordinarios que puede sumir al mundo en la más absoluta oscuridad, y para eso tiene que utilizar todas las armas que tiene a su alcance, que además del conocimiento, pues siempre basado en la mitología vasca, siempre hay un pozo de magia, que ya lo dice su nombre, que ya lo dice su apellido, que en un momento dado pues le puede venir bien para salvar al mundo y a Bilbao de la oscuridad.
Hablaremos más adelante tanto de ese libro como de Bilbao, porque tienen ambos un protagonismo también importante. Pero claro, quiero hablar también del antagonista de esta historia, que sería algo así como la Orden del Génesis, ¿no? Es un grupo, ¿no? Por así decirlo.
Sí, siempre tiene que haber un malo. En la vida, yo creo que todos, alrededor nuestro siempre tenemos un malo. Un malo que nos hace la vida imposible, y en este caso son aquellos que buscan apoderarse del Necronomicón. Lleva siglos escondido en el Valle de Oma. Acabó la trama, lo explica cómo es posible que un libro así acabara aquí precisamente. Y bueno, ellos al final encuentran la forma de dar con el paradero del libro, lo quieren a toda costa, saben que están aquí, llevan tiempo entre nosotros y quieren apoderarse de él. Ahora está en manos del protagonista de la historia impedir que el libro de los muertos, que es así como se conoce al Necronomicon, acabe en las peores de las manos, porque sería pues que el mundo tal y como lo conocemos hoy en día pues acabara.
Desapareciese.
Sí, sí, uh-huh. Tal cual.
Y ese libro, el Necronomicon, corrígeme si me equivoco, pero creo que es un libro bastante utilizado en la fantasía, en la literatura.
Sí.
Si no recuerdo mal, creo que lo inventó Lovecraft, puede ser, por algún relato suyo. Pero, como decimos, es un libro que se ha utilizado mucho. No sé si tú has buscado igual darle un enfoque nuevo o diferente a lo que ya hemos podido conocer.
No, al final me he quedado con... yo que soy malísimo pronunciando, siempre digo Lovecraft, pero Lovecraft, bueno, es un libro fascinante en el sentido de que hay mucha gente que cree que es real. Muchos de los aficionados al ocultismo y a los poderes malignos y diabólicos cree que el libro existe de verdad, y es un invento de un escritor norteamericano. De hecho, como curiosidad te diré que hay muchas bibliotecas repartidas a lo largo del mundo que lo tienen consignado en en su archivo, en su directorio, como que está. Luego, evidentemente, vas a buscarlo y no aparece por ninguna parte, ¿no? Pero sí, es un libro curioso que no le he dado más valor que el que emana verdaderamente de su historia, de la historia que hay en torno a él, ¿no? De esa aura de misterio que hay en torno a él. Porque al final el protagonista no es en sí el Necronomicon, sino, bueno, pues de Adur Zaitegui, y el hecho de recorrerse Bilbao mostrando dentro de este thriller los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Precisamente te iba a preguntar ahora por Bilbao, porque Bilbao sí que es un protagonista un poco de la novela, ¿no? De esos, bueno, de Bilbao y sus años 80, que son bastante icónicos. ¿Qué desafíos y oportunidades has tenido al ambientar la trama en lugares reales y conocidos de Vizcaya? Porque puede tener su parte buena, ¿no? o su parte fácil, pero igual también su parte difícil.
Hombre, después de las novelas anteriores, haberme recorrido el mundo en diversos escenarios que encima no conocía, que tenía que llegar a ellos a través de Street View, a través de Google Maps o a través de guías de viaje, el hecho de venir a casa para escribir tenía unas ganas bárbaras. Y tenía unas ganas bárbaras de poner Bilbao en el foco de toda la trama. De la misma forma que leemos novelas ambientadas en Nueva York y nos gustan, en París, en Madrid, en Barcelona, yo quería que tuviéramos algo de aquí, que ya lo hay, que no estoy inventando absolutamente nada, pero sí quería que hubiera un thriller que, como te decía antes, que recorriera los lugares más emblemáticos de la villa. Y a raíz de ahí, o sea, el thriller en sí mismo, la trama del thriller, no recorre Bilbao, sino que los lugares de Bilbao a los que he querido yo ir, he hilado la trama para que el protagonista vaya. No sé si me explico. Sí. No es la trama la que lleva a Bilbao, sino Bilbao la que atrae la trama. Hay lugares que evidentemente todos no entran, pero al final está la Basílica de Begoña, está el Casco Viejo, está el Puente de San Antón, la Iglesia de San Antón, está los muelles alrededor de la Ría, está el Museo Guggenheim, está el Pupi, está don Diego López de Haro. Es un poco pues los lugares más emblemáticos de esta ciudad puestos en valor para que no solo nosotros que vivimos aquí, la conocemos y nos puede tocar al corazón o la fibra distintos aspectos de los que se habla en la novela, sino que a la gente de fuera, que Bilbao está de moda, pues le pueda servir también como guía de lo que es esta ciudad, de lo que ha significado su historia, de dónde venimos. ¿Qué significa o qué tradiciones se arraigan a través de la mitología vasca hasta hoy en día? Bueno, pues es un poco un compendio de todo que busca la complicidad del lector de aquí y busca también la complicidad del lector de fuera, que nos conozca un poquito más y que sepa un poquito más de lo que es Bilbao, que no solo es el Museo Guggenheim o el Pupi.
Eso es. Porque, bueno, a raíz un poco de lo que dices, sí que es cierto que yo también como lectora sí que he notado en estos últimos años un poco lo que dices, ¿no? Que cada vez Bilbao o Euskadi en general cada vez es más escenario de novelas, sobre todo, cierto, de misterio, thriller y ese tipo de género, pero sí es cierto que está un poco en auge, o sea, siempre eran historias que ocurrían en el extranjero, si te venías a nivel nacional, pues era Madrid o Barcelona o grandes ciudades, pero es cierto, y no sé si estarás de acuerdo en eso, en que Bilbao y Euskadi están como en ascenso, ¿no? De
sí, últimamente son muchas las series y las películas que se están grabando también en Bilbao, y al final lo importante de toda esta historia es la trama, ¿no? Da igual donde la ubiques, da igual entre comillas donde la ubiques, pero lo importante es que la trama engancha al lector. Si ya de por sí le das un cebo, en este caso nosotros somos de aquí, a la gente de aquí le das el cebo de decir, oye, que esto pasa en mi ciudad, que mezcla hechos reales con hechos ficticios, que es una historia que te ayuda a comprender, bueno, pues lo que ha sido Bilbao, lo que ha significado la historia, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un gancho más, pero yo, la ilusión mía es que no solo el libro se lee aquí, ¿no? Que alguien de Madrid le llegue este libro, le llegue esta novela y la coja con gusto y cuando termine, diga, pues mira, me apetece venir a ir a Bilbao. Porque Bilbao está de moda, porque hasta ahora no había ido y porque, oye, pues me atrae lo que aquí me cuentan y quiero verlo con mis propios ojos. Pues me encantaría y que ayudara también a conocernos un poquito más a los bilbaínos, un poquito más a los vascos, un poquito más nuestras raíces, nuestras costumbres o de dónde vienen, por ejemplo, nuestros apellidos.
Eso es. Vale, pues como hemos dicho al principio también, Miguel Ángel, esta ya es tu tercera obra. Primero fue Sombras del Pasado, después Sombras del Pasado, El Desenlace. Claro, ya con este bagaje, ¿qué aprendizajes de tus libros anteriores aplicaste a la hora de escribir este tercer libro?
Al final no aplicas nada como diciendo voy a hacer esto, ¿no? Pero es indudable que en la medida que vas haciendo cosas, el hábito hace al monje. Sí. La práctica te lleva pues a desenvolverte mejor. Yo, Sombras del Pasado, en su día fue un reto para mí porque no tenía ni idea de escribir. Yo toda la vida la palabra, toda la vida encima sin guión, sin prompter en la televisión, y a mí me costaba muchísimo escribir, y al final todo esto apareció como un reto. Y las primeras dos novelas, que podían haber sido tres, porque material para tres había, yo no sabía nada, o sea, no sabía absolutamente nada. Luego, cuando ya después de muchos años en el cajón, la gente me animó, oye, llévala, mándala, vamos a limpiarla, vamos a hacerla, me enseñó a mirarla y a leer la novela no como escritor, sino como lector, ¿no? Y empecé a limpiarla, empecé a cortar, empecé a dejarla ya más pulcra y más limpia, ya teniendo medida y sabiendo lo que quería. Pues todo eso, claro, lo aprendes, y ya la tercera novela va mucho más fluido absolutamente todo, y encima estás en Bilbao, que conoces la ciudad, pues todavía es mucho más fácil. Pero para que te hagas una idea, claro, a mí Sombras del Pasado puede tardar como 10 o 11 años en hacerla. Sí es verdad que estuvo como otros 4 o 5 en el cajón. Sí es verdad que me tocó una etapa en la que yo viajaba mucho con el Atleti, tuve dos hijos, etcétera, etcétera, que tampoco te hace dedicarle mucho tiempo, o lo terminas dedicando tiempo por rachas, pero tenía que ir aprendiendo a hacer las cosas, y llegaba al capítulo 4 y volvía a empezar, porque lo que había escrito en el capítulo 4 yo me daba cuenta que estaba mucho mejor que en el capítulo 1, pero es que así fue progresivamente. Ibas por el capítulo 15 y otra vez, vuelta a empezar, y llegabas al 20 y otra vez. O sea, ibas marcando tu estilo, o tú te ibas dando cuenta de cómo hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Y al final siempre evolucionas en todo, evolucionas en la vida como persona, evolucionas en la vida como padre, evolucionas en la vida como marido, como pareja, como ser humano y como profesional. Y en esto, pues en la medida que haces cosas, pues claro, te vas dando cuenta. Tengo otra escrita que saldrá, pues no sé si el año que viene o en dos, El Tesoro Perdido, que yo también me doy cuenta que la forma de escribir ya es un pelín distinta también al guardián, ya es otra forma de contar las cosas. También la novela es mucho más irónica. Bueno, todo en la vida te lleva a ir mejorando. Es indudable, y todavía me queda un recorrido infinito de mejora para poder estar a la altura de los buenos escritores. A mí, cuando me llaman escritor, me entra una cosa por dentro. Yo prefiero decir que cuento historias, porque la palabra escritor me da muchísimo respeto, y yo no me considero escritor, fíjate, tengo tres novelas publicadas y no me considero escritor. Creo que hay gente que escribe de maravilla, infinitamente mejor. ¿Cuál es mi capacidad? Pues son el ponerme con algo y tratar de acabarlo, y el contar historias que más o menos pueden enganchar.
Ahí coincido totalmente contigo. Yo también escribo, también he publicado, bueno, autopublicado en mi caso, y opino como tú. A mí eso de que me digan escritora, siento que me queda como, sí, siento que me queda muy grande, muy grande.
Sí, sí, sí. Y yo, fíjate que esta es la tercera, y con esta he perdido el vértigo, porque cuando me dijeron te vamos a publicar, yo lo primero que pregunté, bueno, ¿y cuánto me va a costar? Pero no, que te vamos a publicar, y no me lo podía creer, ¿no? Al final, la primera novela te da un vértigo y te entra el síndrome del impostor y todos los síndromes habidos y por haber. Con esta estoy mucho más animado, mucho más decidido, mucho más confiado. Creo en esta historia, creo en este libro, creo que va a gustar. Me ha encantado y he disfrutado muchísimo escribiéndole. Le he puesto no solo el corazón, sino buena parte también de mis recuerdos. Y con esta ha sido todo mucho más sencillo. Pero, escritor, se me cae el mundo encima. Espera, vamos por partes. Cuento historias. Sí, escribo porque contando historias. Escritor, es un oficio que requiere mucha más experiencia de la que tengo yo.
¿Has tenido ya feedback de bueno, gente que sí, imagino que lo habrá leído, lectores cero inclusive? ¿Qué es lo que te dicen de esta historia?
Bueno, la historia en su momento yo la terminé hace como 2 años y pico y bueno, pues algunos compañeros ya la habían testado, ya me habían dicho, oye, aquí hay una historia muy bonita, ¿no? Pero mira, el último feedback que me ha llegado me ha sorprendido porque es de una persona que compró el libro en la presentación. Y estuve ayer con ella, ayer fue jueves, han pasado 4 días, 5 días, y le pregunté qué tal, y me dice, bueno, no es mi estilo, y digo, ah, ¿no te ha gustado la novela? No, sí, bueno, entretiene, pero yo soy más de otro tipo de novelas. Y la has acabado, y me dice, sí, en 4 días me la leí, y digo, leches,
digo, para no gustarte, entonces, ¿no?
A eso es, algo tiene, porque tú cuando no te gusta verdaderamente una novela, cuando no te entretiene verdaderamente una novela, le puedes dar 2 oportunidades, pero si llegas al capítulo 20 y no te gusta, la terminas dejando en un cajón porque no quieres perder el tiempo. Eso, o sea, es que dentro de una persona que no es su estilo, porque ella lee otro tipo de novelas, el hecho de que me diga, bueno, me ha entretenido, no es mi estilo, me la he leído en 4 días, digo, algo tiene.
Eso es, algo tiene. Porque algo es tiene. Lo que dices tú, no se puede intentar muchas veces, pero si un libro no termina de cuajar, es
claro,
muy
no
difícil seguir con
él. Yo he dejado cantidad de libros por el camino por diversas razones. Algunos porque me deprimían de lo triste que eran y otros porque no podía con ellos. Porque al de 3 minutos de empezar a leer estás pensando en otra cosa porque la historia no te termina de enganchar.
Eso es.
Ahí lo dejas.
Eso es. Y en este tiempo que llevas escribiendo todos estos años, ¿has cogido alguna manía? ¿Tienes horarios específicos? Ya me has dicho que no, porque es un poco encontrar el momento, ¿no? Pero ¿tienes alguna manía, algo que te guste hacer cuando te pones a escribir o que necesites hacer cuando te pones?
No. La única manía que tengo es que todo aquello que quito lo guardo, por lo que pueda pasar. Al final todo lo que escribes son como hijos, que cuesta desprenderse de ellos, porque le has dedicado un tiempo, te ha llevado un esfuerzo por delante, y yo todo lo que quito por distintas circunstancias, porque ya no encaja en la historia, porque tengo que acortarlo, todo lo guardo. Tengo un archivo de borrados, porque lo puedes aprovechar en cualquier otro momento. Si te has currado una escena en la que pasan una serie de cosas que luego la tienes que quitar, quién sabe si esa escena en la que pasan un montón de cosas, cambiando 4 cosillas, te puede servir para otra y ya lo tienes ahí. Eso sí es lo que he aprendido con el paso del tiempo, pero manías, no soy especialmente maniático yo, la verdad.
Uh-huh. Y en cuanto un poco también que hemos estado hablando de pues que eso, ¿no? Que al final nos vamos haciendo, vamos aprendiendo mientras vamos escribiendo. Pero claro, tú como periodista deportivo, imagino que estás acostumbrado a trabajar con narrativas rápidas, dinámicas, muy intensas, ¿no? Y claro, igual la narrativa de suspense o de misterio igual requiere también un ritmo más algo más pausado, más desarrollado. No sé si te ha costado adaptarte de un estilo a otro o es algo que ya tienes dominado ya después de 3 novelas.
La gente que sabe un poco de esto me dice que se nota que soy una persona de radio en el tema de las comas, y eso que he quitado muchísimas comas. Yo soy mucho de marcar en la radio cuando hablo los tiempos de lo que digo, y claro, cuando escribo intento que la gente lo lea como yo lo diría en la radio, como yo lo contaría en la radio. Y antes, sobre todo, abusaba mucho de las comas. Ya he quitado una barbaridad de comas en este libro y en los anteriores me quitaron una barbaridad de comas también. Pero son lenguajes distintos y son momentos diferentes y... Y más allá de eso, del tema de las comas, no me supone ningún problema, la verdad.
Y cuando... voy a hablar ahora de un momento muy importante para nosotros los lectores, que es cuando terminamos de leer esa última página, ¿no?, del libro en el que llevamos horas sumergido, y hacemos ese gesto, ¿no?, de cerrar el libro, que a veces nos crea como cierto desasosiego, ¿no?, por terminarlo. Es como que tienes ganas de acabar el libro para ver cómo termina, pero a la vez te genera esa cosa de ¿y qué voy a hacer ahora, ¿no?, sin estos personajes o sin esta historia? ¿Qué esperas o qué te gustaría que los lectores descubriesen o reflexionasen cuando terminen El guardián del libro de los muertos?
No, sobre todo que lo han pasado bien, que se han dejado envolver por la historia, que les ha gustado, que les ha traído muchos recuerdos, que en algún momento algo de lo que cuento les ha llegado al corazón porque se han acordado de esa persona que conocían o de esos mismos paseos con su padre o con su abuelo por el parque, con los barquillos de Boni, con la lotería de Zabala, no sé. Son muchos los personajes de Bilbao que aparecen en esta historia. Aparecen pues en momentos dados, no son protagonistas de nada, pero sí era el Bilbao de aquellos tiempos, ¿no? Y a mí me gustaría, sobre todo la gente de aquí, pues que diga, pues me ha llegado la fibra a tal escena porque yo también la viví, yo también he estado con mi padre, yo no sé, eso sí me gustaría. Y sobre todo lo que te decía, que lo pasen bien al final, que un libro y una novela es una forma de entretenerte, de evadirte de tus problemas del día a día, de relajarte y de llevarte a otros escenarios, ¿no? Y sobre todo que disfruten, porque es que además cuando acaba el libro hay un sin desvelar evidentemente nada, hay un detalle para poner la guinda a toda la trama, que es verídico. El personaje lee el periódico y lee una noticia que ese día aparece en el periódico, cierta, y es real.
O sea,
y no digo más.
Se podría, si fuésemos a ese periódico en una biblioteca,
sí,
o lo que sea,
sí, si
se
tú
podría,
buscas en internet. De hecho, en la versión electrónica hay un hipervínculo que te lleva directamente, cuando el protagonista dice, si no me creéis, buscarlo, en el libro electrónico no hace falta ni que lo busquen, porque pinchan y te va a salir. Pero para poner la guinda, ya te digo, a una trama que, como me dicen algunos, no sé cómo se te ha ocurrido, bueno, pues para poner la guinda a la trama, los últimos párrafos del libro, también hay una última puntillita que al lector le va a dejar con la boca abierta, como diciendo, a ver si todo ha sido verdad, y no nos hemos enterado.
Igual estas cosas son las cosas que acercan también más la historia al lector o el lector a la historia, ¿no? O sea, tener como esa especie de comunicación de pues, oye, pincha aquí, mira cómo lo que te estoy contando es así. Igual acerca un poquito más, ¿no?
Es que yo soy de los que me gusta mezclar hechos reales con ficticios para dar más credibilidad a la historia. Lo hice en Sombreras del Pasado con el 11S, la trama del 11S detrás como protagonista, y lo he vuelto a hacer aquí en Bilbao. De hecho, bueno, el libro arranca en las inundaciones de 1983, un hecho que tenemos todos los que tenemos ya unos años, que lo tenemos en la cabeza y que será difícil que lo olvidemos, ¿no? Van pasando diferentes cosas que han pasado en la ciudad, diferentes situaciones que verdaderamente han pasado en la ciudad y escenarios que lo que se dice en la novela y la interpretación que las da el protagonista para intentar, bueno, pues dar con el paradero verdaderamente del libro de los muertos, etcétera, etcétera, todo eso está ahí. O sea, es real. El 90% de las cosas que se dicen en la novela, que se cuentan en la novela,
son reales.
Están ahí, solo que pues hay que mirarlo con los ojos adecuados e interpretarlo con la cabeza de Adur Zaite.
Vale, y para terminar, Miguel Ángel, ya nos has dado ahí una pequeña pincelada, pero bueno, ¿no? Pues ideas para futuras historias, nos has contado el tesoro perdido, ¿no?
Sí, el tesoro perdido va a volar hasta Vitoria y va a recorrer también los valles de Losa y de Mena. Y ahora, bueno, pues está acabado ya desde hace unos cuantos meses. Y luego, bueno, pues iré poco menos de la mitad del Aullido de los Demonios, que sería la continuación del Guardián del Libro de los Muertos. Pero eso ya será para más adelante.
O sea, que va a haber continuación. Bien, bien.
Sí, va a haber continuación. De hecho, el protagonista del Guardián del Libro de los Muertos aparece también en El Tesoro Perdido. No es el protagonista de esta historia, porque el protagonista del Tesoro Perdido son dos hermanos de Vitoria, pero aparece, dados los conocimientos que tiene de historia, en un momento dado los protagonistas reclaman su ayuda. Uh-huh. Y bueno, pues en esa obra, en ese próximo novela que sacaré, voy dejando miguitas de pan para engancharlo ya con la segunda parte de este, del Guardián del Libro de los Muertos, que, como digo, será el Aullido de los Demonios.
Uh-huh. Ahora estás en plena vorágine de presentación, bueno, de presentaciones y de entrevistas con el Guardián del Libro de los Muertos, pero ¿hay una fecha cercana para El Tesoro Perdido? ¿Sabes?
No, ni me lo puedo plantear, tampoco. Estamos con este y a ver, un año de vida tienes que darle por lo menos a la novela. No hay fecha ni planes ni cerrado nada con ninguna editorial. Hombre, la mía estaría encantado de tenerlo, porque ya me lo han dicho, ya la han ojeado, pero no tengo nada cerrado todavía.
Bueno, pues nos tocará esperar y estaremos atentos y atentas a lo que nos vayas contando.
Poco a poco, vamos con el guardián del libro de los muertos, que es mi gran apuesta, mi niña bonita, como dicen en casa, esta es tu niña bonita, y bueno, pues es una obra que la tengo pues muchísimo cariño, insisto, pues porque es Bilbao, porque son mis recuerdos, y porque espero que guste. A mí la verdad es que escribiéndola, yo con Sombras del pasado acabé saturado, o sea, porque fueron muchos años, le di muchas vueltas, con el guardián he disfrutado escribiendo cada renglón, además en un momento complicado porque fue en plena pandemia, la muerte de mi padre. Bueno, he disfrutado escribiéndolo y he disfrutado contando cada escena que se vivía por las calles del casco viejo. Entonces me gustaría que la gente reciba ese feedback, ese cariño que le he puesto, ese amor que le he puesto, ese sentimiento que le he puesto, que lo reciba en sus casas y que le guste el libro, que es lo más importante.
Pues yo estoy segura de que sí, porque además que eso se nota. O sea, cuando escribimos y lo hacemos bien, disfrutando de lo que estamos escribiendo, creo que eso al final se transmite en las palabras, ¿no? Cuando estamos escribiendo a malas o forzándonos o que nos cuesta o que no terminamos de estar conformes, que no terminamos de tal, yo creo que todo eso al final lo terminamos plasmando las palabras, aunque pensemos que no. Entonces, si tú dices que lo has disfrutado escribiéndolo...
Sí, hay un momento, te voy a contar una anécdota, sin desvelar evidentemente la trama, que yo tenía que salir de Bilbao, ir a otro sitio, y no terminaba de encontrar la fórmula, y al final, en un momento dado, se me ocurre, y trazo ahí unas estas mientras lo estoy escribiendo... Y cuando me doy cuenta que ese es el camino, que me estaba saliendo bien, levanté los puños arriba, los brazos arriba, en mitad de la noche gritando bien, 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 como si hubiese metido un gol del Atleti, igual.
Créeme que te entiendo, ya te digo, yo también escribo, entonces sé cuándo son esos momentos de que no terminas de ver ahí la salida, ¿no?
Pero ahí había abordado ya yo el sumum del trazado, de la trama, ya era... Bueno, es que no quiero desvelar nada. Y digo, no me lo puedo creer, me ha salido. Digo, bien, bien. Me puse a gritar y a levantar los brazos como si hubiese metido un gol del Atleti. Igual.
Pues desde aquí emplazamos a la gente a que se lea el libro y a ver si descubren en qué momento alzaste los puños feliz.
Pues sí. A ver si gusta y la gente lo compra.
Seguro que sí, Miguel Ángel. Muchísima suerte en esta andadura y que sean muchos más, que veamos muchos
más. A ver si es verdad. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ti también.
Agur.